Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Esto es Fútbol Picante y estas imágenes son en Coapa. El América ha presentado a sus refuerzos, tanto de primer equipo como de América Femenil. Ahí están primero los caballeros y también veíamos a las señoritas, las Águilas, que en primera división del fútbol mexicano vienen de caer ante el campeón. El equipo varonil perdió contra el Atlas y el equipo femenil también viene de una derrota contra las Rayadas de Monterrey. Gracias por acompañarnos. Buen miércoles para todos. Buenas tardes. Nosotros somos Jorge Pietrasanta, José Luis Sánchez Solá, Mario Carrillo y Sergio Dip. Bienvenidos, mi Pietra. ¿Te asusta el América cuando los ves ahí con sus refuerzos frente a todos sus trofeos? ¿O qué sientes? ¿Qué piensas?
Hola, mi querido Sergio. Te mando un abrazo también a Chelis.
Y Otero se unen a la lista. Chelis, ¿este América está para campeón o realmente no?
Buenas tardes, Sergio, y buenas tardes a Mario y a Pietra. Mira, para mi manera de ver, sí tiene un plantel muy completo, sumamente completo. Quizá tenga dos jugadores por posición. Ahora, para ser campeón, no solamente es los jugadores que llegan, sino las formas que va a adoptar el entrenador para hacerlos un equipo que se defienda bien y que ataque bien. El América se ha distinguido por ser un equipo que se defiende muy bien, excesivamente bien, en la pasada dos temporadas, pero que no ataca bien, no tiene variantes para el ataque, no tiene solvencia para el ataque, y al final de cuentas el equipo lo resiente en la parte de atrás. Si cambia en algo y dan otra sincronización de la media cancha en adelante, sí, el América probablemente pueda ser campeón. A lo que están jugando y a lo que han jugado, no va a ser campeón.
Ok, Chelis, por lo que entiendo entonces, y me gusta lo que pones sobre la mesa, te deja más dudas el técnico que el plantel. O sea, Solari es el que te parece que se queda corto.
No se queda corto, juega a su manera, pero esa manera no te da campeonatos.
Buen enfoque, perfecto. Mario, tú que sabes lo que es ser campeón con América, ¿tiene este plantel así desde lejos, desde afuera? Claro que no lo has visto entrenar en el día a día, pero por lo que ves, ¿tiene potencial de campeón del fútbol mexicano este plantel?
Bueno, primero los saludo a todos, buenas tardes a todos.
Igualmente.
Por supuesto que tiene pasta para campeón, pero desde el año pasado. Y con estos jugadores tiene más calidad en el ataque, por supuesto. Generan por sí mismo mejor fútbol. José Luis Sánchez Solá, perdón, el Chelis lo explicó muy bien. Sí. Muy bien lo explicó. Y yo creo que con estos jugadores, por supuesto que está más cerca. Pero más cerca va a estar el América de lograr lo que busca su entrenador.
Ok. Se han quedado cuartos de final, Mario. Sí, Pietra. Se han quedado en cuartos los últimos dos torneos. Dice Mario que van a estar más cerca. Si no son campeones, es un fracaso. Y dicen que se irían Solari y Baños si fracasan.
Bueno, es que ¿sabes qué? Sería un torneo más.
Correcto.
Piojo Herrera, si mal no recuerdo, la tercera fue la vencida, ¿no? Sería un torneo más y entonces ya no habría mucho por ahí de dónde apoyar, ni a Baños, que lo han apoyado con todo, ni a Solari, que dicen que pues es ahora el jefe de jefes ahí en el América. Ya ni siquiera Santiago Baños, escucha lo que te estoy diciendo, que ahí adentro del América se hace lo que dice Solari y se acabó. Todos tienen que atender a lo que dice Santiago Solari. Ahora, quiero resaltar una cosa y por eso interrumpí y les ofrezco una disculpa. ¿Sí? Dentro de todo lo que hemos o lo que se ha criticado a la directiva del América, no sé de quién haya sido la idea de presentar refuerzos, hombres, mujeres, mujeres, hombres, al mismo tiempo con la jerarquía que se merecen los dos equipos grandes de la América, y a eso sí hay que darle un aplauso, muy buena, muy buena de presentar a refuerzos América, hombres, mujeres, mujeres, hombres.
No es sarcasmo, Pietra, no te estás burlando.
No, al contrario, no, esta idea es extraordinaria, extraordinaria. Yo creo, por ejemplo, lo de la América, que lo de Santiago Baños en esta campaña de los que trajo no está mal, Me parece que esta temporada se ha exagerado en las críticas para Baños. Escucha lo que te digo, porque he sido yo uno de los máximos críticos de la América. ¿Sí? Lo de Otero no me parece tan mala idea, No me parece tan mala idea. Finalmente están llenando ese hueco que pedía Santiago Solari. Ya escucharemos hoy lo que dijo en la conferencia, que no le creo. Pero ahí está finalmente, ¿no? El equipo, como bien dicen Chelis y Mario, parece estar completo para esta campaña.
Ok, por lo pronto vamos a escuchar a Santiago Solari. Ha pagado su partido de suspensión, no pudo estar en la banca contra el Atlas, las Águilas cayeron y ahora lo percibo yo como más frío, más tranquilo. Dice que a todos los técnicos les gusta su plantel.
Normalidad, de la normalidad que queremos todos, ¿no? Ya la próxima es verlo sin las mascarillas y que estemos todos como siempre fue. Con respecto al plantel, nosotros los entrenadores siempre estamos contentos con el plantel que tenemos. Nosotros estábamos contentos con el plantel que iniciamos hace un primero de enero aquí del año pasado y así disputamos el primer semestre. Y también con los jugadores que estuvieron en el segundo semestre. Y estamos agradecidos como cuerpo técnico con todos ellos, no solamente con los que continúan, sino con los que ya no están con nosotros y están en la disciplina de otros equipos. Porque todos han dado lo mejor. Y no tenemos ningún reproche con ninguno de ellos, incluso con jugadores que han estado lesionados y que no han podido participar, pero su actitud aquí fue siempre la mejor. Por nombrar uno, el caso de Castillo, que ha tenido muy poca participación en partidos amistosos y que todos esperamos también que él retome su carrera futbolística con nivel. Y con respecto al plantel de este año, hoy llegó Otero y estamos cerrando la plantilla y tenemos que amalgamarnos, tenemos que tener tiempo de trabajo juntos, que nos da el semestre este tiempo. Porque como ustedes bien saben, se divide en dos torneos, la fase regular y la fase de liguilla, y apuntamos a llegar a la fase de liguilla de la mejor manera posible.
Esto es lo que hay, lo da por un hecho ya Santiago Solari, con la presentación de los refuerzos se cierra, dice, por completo la plantilla. Habló también de los que están y de los que se han ido. Todos han dado lo mejor, incluso los que ya no están. Lo noto tranquilo, lo noto relajado, como si se hubiera ido una semana de vacaciones y hubiera regresado de mejor ánimo, con mejor espíritu. Santiago Solari, César Caballero, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Soy yo o así se le vio también de cerca a Solari? Bienvenido.
Hola Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. La verdad es que tienes absolutamente toda la razón. Vimos un Santiago Solari que ya dejó atrás lo que fue ese episodio en el Estadio Cuauhtémoc, donde se lo expulsado. Lo vimos muy tranquilo, disfrutando del momento. Te puedo decir que estuvo incluso bromeando con algunos de los colegas cuando hacíamos nuestras preguntas, contestando quizá hasta un poco más profundo de lo que acostumbra hacerlo. Vimos un Santiago Solari que está listo y con ganas para regresar a dirigir en cuanto se reanude el fútbol mexicano en el primer fin de semana de febrero. Por otra parte, también estuvo presente el presidente Santiago Baños, estuvo muy sincero también, algo que generalmente no hace el directivo americanista, asumió la culpa de que estos refuerzos hayan llegado tarde, él lo dijo con sus propias palabras: yo soy el responsable de que el último refuerzo haya llegado ya iniciado el torneo, pero le parece que han sido buenas las contrataciones que ha hecho el club americanista. Y por supuesto también se habló de las críticas que recibe Santiago Baños por el tema del armado del equipo por parte de la la afición de las Águilas. Él decía que los verdaderos americanistas, y esas son palabras que él utilizó, estoy usando las palabras que él usó, que los verdaderos americanistas siempre están apoyando, están tratando de hacer fuerza para llegar a ese título 14 y que no les importa quién es el que esté como presidente o como directivo, que a esos americanistas son los que él se dirige y para ellos está armado este plantel. Ahora estos jugadores tendrán que responder en el terreno de juego.
Ok, ¿cómo interpretamos, César, por lo que tú tengas de información, que ahora estén todos tan amables en conferencia de prensa, públicamente, dando tantas explicaciones, contestando tan detenidamente todas las preguntas? ¿Algo que tú hayas escuchado, que hayas sabido? ¿Por qué andan así ahora todos en Cuapa?
Mira, lo que hemos podido platicar acá al interior del Nido de Cuapa, que por cierto creo que no habíamos podido entrar en los últimos 2 años, es que ellos sentían que esta conferencia de prensa era necesaria para que el americanismo se diera cuenta que Santiago Baños no se está escondiendo, que Santiago Baños está dispuesto a asumir tanto sus errores, pero también a que se le reconozcan los aciertos que pueda tener como directivo. Ellos decían que saben que las críticas son fuertes, pero que al final de cuentas los elementos que han llegado son de selección. Jonathan ha estado en selección mexicana, Diego Valdés en selección chilena, Otero tuvo un paso importante por Santos en el primer torneo que lo llevó a selección colombiana. Entonces ellos consideran que era importante tener este contacto con la afición americanista, que sepan que están conscientes de sus errores, pero también hacer este llamado a unirse, a que vayan todos juntos a buscar ese título número 14 y que entiendan que todo mundo está tratando de hacer su papel aquí al interior del club para llegar a ese objetivo común. Lo repito, ahora le toca a los jugadores, al cuerpo técnico, jugar, salir al terreno de juego y hacer bien las cosas y hacer valer todo lo que se ha dicho esta mañana en el Nido de Cuapa.
Entiendo. César, por último, ¿se ha cerrado entonces ya oficialmente la plantilla? ¿Esto es lo que hay? ¿Esto es lo que habrá? ¿Y cómo será la fecha FIFA del América? ¿Qué harán las Águilas estos días?
Bueno, tanto Santiago Solari como Santiago Baños recalcaron que ya no habría más bajas ni tampoco habría más llegada de jugadores, a menos de que suceda una situación tremendamente extraordinaria. Pero de no ser así, esta es la plantilla que va a jugar el próximo Clausura 2022. Se estuvo hablando del español Álvaro Jiménez. Nosotros tuvimos contacto con la gente del Cádiz y nos dijeron que nunca hubo una oferta por el jugador. Hoy también Santiago Baños ha salido a desmentirlo. Entonces ya no habría más movimientos al interior de la plantilla. Habrá que revisar también qué es lo que sucede con el peruano Pedro Aquino, quien estará de regreso en México en las próximas horas. Tiene un golpe en el quinto metatarsiano del pie izquierdo y se le harán pruebas para descartar alguna fractura que lo pueda dejar fuera de circulación durante bastante tiempo. En el tema de fecha FIFA, las Águilas estarán trabajando aquí en el Nido de Cuapa. Se espera que haya 1 o hasta 2 partidos amistosos. Están todavía tratando de definir esta situación, pero cuando menos sí habrá un partido de preparación para que las Águilas lleguen en buen momento a la reanudación del torneo.
Muy bien. César Caballero, desde Coapa por primera vez en mucho tiempo. Muchas gracias y buena tarde. Igualmente. Pietra, antes de escuchar a Solari, ¿dabas a entender que ahora él es el mandamás en el América?
Sí.
¿Qué sabes?
Sí.
¿De qué te enteraste, Pietra? Cuéntanoslo.
Me he enterado que le han dado, igual y por eso, aquí igual es un poquito de especulación, pero igual y por eso la conferencia de prensa en ese tono, cuando te dan un espaldarazo, cuando te dicen, ok, a ver, vengan aquí, siéntense los dos, pasa esto, un pequeño jalón de orejas, quizá para uno, para el otro no, pero das espaldarazo y eso permite que las aguas se calmen, que salgas con una sonrisa, que se acabe la presión y entonces puedas dar esta cara ante toda la afición y los medios de comunicación, ¿no? Entendiéndose que ese es el medio para llegar a todo el público que le va a la América y demás. Entonces, refuerzo un poquito lo que por ahí me he enterado en el Nido de la América, que sí, es Solari el que tiene todo el espaldarazo, el que empieza a mover, a decir, a hacer, a no hacer. Y del lado de Santiago Baños, que me parece los presenta tarde, pero no es un mal trabajo, creo, de Baños, que le agradezca a Santiago, que además de que tienen la otra empresa en donde voltean y contratan, pues tienen al Santos de la Comarca Lagunera, ¿verdad? Su cantera, que voltean, no encuentran por dónde y véngase para acá. El caso de Otero, mi querido Sergio Dick.
Entiendo. Entonces, Pietra, para cerrar este tema, por lo que tú has escuchado, hoy está más sólido, más seguro en su puesto Santiago Solari como técnico que Santiago Baños como directivo?
Exactamente, sí.
Así, tal cual. Ok, perfecto.
Sí, pero primero se va a ir uno que el otro. O sea, pero sí, ¿quién está más seguro? Sí, claro que está más seguro Solari que... O está más fuerte, no más seguro, está más fuerte Solari que
el director deportivo.
¿Por qué? Porque en este país...
¿Dos cuartos de final seguidos eliminados?
No, es que en este país la figura del director deportivo no existe. Existe en un equipo, en dos, no existe. Y entonces las declaraciones que siempre tenemos son de las de los técnicos, no de las de los directores deportivos. No existe, es un sándwich. Es un, como dice Wikipedia, es un ayudante del presidente, un ayudante. Okay. Así dice Wikipedia.
Okay. Sí, sí, sí. Mario, ¿qué piensas que esté más sólido un técnico que un directivo? A ti te han dado las gracias de un día para otro, desafortunadamente a veces,
Sí. Sí, siempre el técnico está seguro, por supuesto, pero siempre es respaldado por los resultados. Mientras te vaya bien, estás 100% respaldado. En cuanto no te empieza a ir bien, en automático, eres el primero que deja la institución. Y ahorita los veo relajados, pues normal, compañeros, sí, porque no hay competencia.
Pero
hay,
Mario,
otro
no
tipo de competencia internacional.
Pero vienes de
estar
perder.
Tranquilos.
Eso. Han sumado uno de seis no hay puntos, Mario. No deberían estar tan relajados.
Están tranquilos porque todavía van a prepararse, van a habituarse, tienen tiempo para entrenar, por eso están tranquilos.
Yo sí, también los vi demasiado tranquilos, hasta sobrados, diría Pietra, ¿eh? Un empate en Puebla y una, ¿verdad?, derrota en el Azteca contra el Atlas. No es para estar tan tranquilitos, luego, ¿no?
Y luego se juntan y salen con una sonrisa de oreja a oreja.
Eso
y
está
responden
bien.
Más de lo que les preguntan. No, ajá, qué bueno. Quieren dar otra cara, como decir, nuestro torneo va a empezar en el siguiente partido, ¿no?
Justo, eso es lo que yo interpreto también. Quieren mandar estos mensajes no verbales de que aquí todo bien, pero la realidad es que el América ha sumado uno de seis puntos que ha disputado. @FoodPicante, ¿debe estar contento Solari con el plantel que tiene América para este torneo? ¿Sí o no? Participen. Más adelante los estaremos leyendo. Al volver, México ya está en Jamaica para el partido de este jueves. Tenemos los últimos detalles.
You know, the Mexican team is, I think, as a team, the movement and the rotations that go on in their team are very good. I think a Mexican team are going to come. They're not going to want to lose, but they're also going to want to win this game as well. I think they probably will see the game as being winnable, but they won't want to lose. They're probably going to have the same attitude as ourselves. So it will be a tight affair. But we'll respect the Mexicans and what they bring. And I would ask my team to make Mexico respect what we bring, with our energy and with our rhythm and with our desire. And obviously the fact that we're at home.
Estamos en casa. Es con lo que remata el técnico de Jamaica. Y eso le puede jugar en contra a México, porque el Tri la ha pasado así en Jamaica. Recientemente, en el 2013, lo ha ganado 1-0. Pero antes... se han intercambiado victorias y hasta un empate, y vaya que a México le ha costado en este octagonal final de la CONCACAF de visita. Viene de perder en Canadá y en Estados Unidos. Por eso volveremos y estaremos allá en Kingston con Mauricio y Mai. ¿Es cierto que aumenta la presión al interior del Tri y de la Federación Mexicana? Volvemos.
Siete o más, desde luego estaríamos muy contentos y bien enfilados. A mí me encantaría pedir 3 victorias. Estamos convencidos en la capacidad de nuestros jugadores, en la capacidad de nuestro cuerpo técnico, y vamos a esperar que tanto nuestros jugadores como el Tata hagan su chamba. En la vida no hay garantías. Aquí hay que salir y trabajar y ganarse el trabajo y ganarse el resultado. Estoy muy confiado del trabajo que ha hecho el Tata en todo este tiempo y estoy convencido que es la persona idónea, sí. Y así lo vamos a seguir apoyando.
Por ahora, en entonces apoyan al Tata Martino. Lo que sí podemos saber a través de Mauricio Imay es que viajó toda la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores, evidentemente, excepto Raúl Jiménez, lo cual es una mala noticia, pero que, aunque lo apoyan, Pietra, no pueden como asegurarle el futuro a Gerardo Martino. Eso es lo que yo escuché de John de Luisa. Sí lo apoyan, pero también sí esperan que saque 7 de 9 puntos. ¿Lo ves posible, Pietra, en Jamaica y recibiendo a Panamá y a Costa Rica?
Sí lo veo posible, aunque dos de estos están en plena competencia buscando, ¿no? De hecho, Panamá tiene los mismos puntos que México y abajito viene Costa Rica. Y también es lógico lo que nos dice Mauricio, ¿no? Porque imagínate nada más que de estos 3 partidos sacaras un punto, no saques nada, saques 3. No, bueno, entonces, claro que se pone en duda la continuidad de un técnico, sea el Tata o sea el que me digas, Guardiola. Porque entonces, ¿hasta dónde te irías? Implicaría que estos dos, Panamá, Costa Rica, obtuvieran buenos resultados y te metes en aprietos serios para no estar ni siquiera en el repechaje cuando se van acortando las oportunidades.
100%. Mauricio Imay, bienvenido a Fútbol Picante. ¿Qué es lo último del Tri? Anoche nos contabas que Jiménez no ha hecho el viaje y que toda la directiva está ya en Kingston. ¿Cómo amaneció la selección mexicana?
Bien, bien, Sergio. Fuerte abrazo para todos. Ni Jiménez ni el Cachorro Montes pudieron hacer el viaje. Los dos, me cuentan, están haciendo trabajo de rehabilitación en el centro de alto rendimiento con la intención de poder jugar ante Panamá y Costa Rica. Algunos jugadores del equipo mexicano el día de hoy bajaron al gimnasio a hacer un poco de trabajo de fuerza, ir puliendo ciertos detalles, tomando en cuenta que el entrenamiento, el trabajo de cancha, que va a ser más un reconocimiento que un trabajo como tal, será a las 6:30 tiempo local. A las 5:15 de la tarde será la conferencia de prensa de Gerardo el Tata Martino. Y como bien lo explicabas, todos los directivos de la selección mexicana están aquí en Kingston: John de Luisa, Gerardo Torrado, Nacho Hierro, todos, la delegación, te puedo decir, completa de la selección mexicana está aquí en Jamaica. ¿Qué primer mensaje nos mandan? Que es un partido de mucha, pero mucha importancia para el tricolor.
Claro. De acuerdo, y debe serlo. México ahora mismo está clasificando directo al Mundial solo por goles de diferencia. Panamá tiene los mismos puntos que el Tri y son cuartos y se medirán a ellos en esta fecha FIFA. Mau, quédate con nosotros en lo que despedimos a quienes nos acompañan en México y se quedan con la Copa Portuguesa de fútbol. Gracias por acompañarnos en Fútbol Picante. Que disfruten de la Taza de Portugal. Nosotros continuamos.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Mau, listo, seguimos para todos en ESPN Deportes. Claro, el mensaje es que es un partido muy importante. Sí. Ya sabremos cómo entrena hoy México y cómo podrían parar. ¿Qué tan presionado sabes o ves o escuchas que está el Tata Martino?
Está presionado. Sí, por supuesto que está presionado. Decir que no hay presión sería mentir. Hay presión, cada quien la va manejando a su estilo o a su forma de ser, ¿no? Evidentemente los jugadores de mayor experiencia los ven más liberados, ¿no? Saben cómo manejar esa tensión. Quizá los más jóvenes los ven más estresados, con cierta frustración. Entramos a esa etapa en donde es más ansiedad y angustia que otra cosa, ¿no? Porque llega el partido y por jugar estos primeros 90 minutos, que son los más importantes. ¿Por qué? Porque si en estos 90 minutos la selección mexicana gana, llegará liberada de toda presión a los dos compromisos en la cancha del Estadio Azteca. Más allá de que sean a puerta cerrada, tendrán que hacer valer la localía. Ya tiene un 11 en mente Gerardo Martino, que cuando quieras te lo cuento. Un 11 en mente para jugar mañana aquí en
Kingston. ¡Adelante! Perfecto.
Guillermo Ochoa en la puerta. Héctor Moreno y Néstor Araujo, sabiendo que el Cachorro Montes, insisto, se quedó en el centro de alto rendimiento. Jesús Gallardo jugaría como lateral por izquierda y Jorge Sánchez por derecha. Héctor Herrera con Andrés Guardado y Carlos Rodríguez en medio campo. ¿Por qué? Porque Edson Álvarez fue de los últimos en llegar a la concentración del equipo mexicano después de haber jugado ante el PSV el fin de semana. Y en aparato ofensivo, Uriel Antuna por derecha, Alexis Vega por izquierda y Rogelio Funes Mori como referente de ataque.
Ok, perfecto. Entonces, así pararía el Tata a su equipo contra Jamaica ahí en Kingston. Había dudas adelante, sí parecía Funes Mori por la baja de Jiménez como la opción principal, y ahora sabemos que podría ir entonces con Antuna y con Alexis, porque no está el Chucky. Mau, seguiremos en contacto y te lo agradecemos. Entonces termina el partido el jueves por la noche y de inmediato regresan a la Ciudad de México, como siempre, ¿correcto?
Sí, en vuelo charter directo a la Ciudad de México para llegar a descansar al centro de alto rendimiento, poder recuperar algunos futbolistas el viernes, trabajar muy poquito el sábado, porque el domingo es el siguiente compromiso de esta triple jornada de fecha FIFA, claro, en este mes de enero, acercándonos ya a lo que será la recta final de la eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo.
Muy bien, Mauricio, seguimos en contacto y gracias, buena tarde. Mario, ¿qué te parece este once inicial que nos presentaba Mauricio Imay? Adelante irían Alexis, Antuna y Funes Mori.
Sí, espero, compañero, que mi compañero Mauricio Imay, que siempre es bien oportuno y la verdad que siempre da tremendas informaciones, espero esté equivocado. Espero se equivoque, hoy sí espero que se equivoque. No me gusta la alineación a mí en lo particular.
¿Qué no te gusta, Mario?
Yo creo que Edson tiene que jugar con un ojo, así, con un ojo. Si lo tapas, tienes que meter a Edson. Sí. Y tienes que sacar al otro, no, bueno, al quien ustedes gusten, pero Edson
el
tiene que jugar.
El otro es guardado, ¿no?
No lo sé, compañero, pero no me gusta el medio campo. Lo veo muy frágil. Lo veo
Guardado,
muy abiertito.
Héctor
Nosotros
Herrera
vamos a la guerra.
Y Charlie Rodríguez, ¿no te gustan?
Sí, espero que sea equivocadísimo. Espero que se equivoque mi compañero, que nunca se equivoca, pero espero que esté, que le hayan mentido. Por supuesto, ya, espero que le hayan mentido.
Entiendo. Chelis, ¿qué piensas de la alineación y de lo que dice Mario?
Lo mismo y le sumo a lo de Mario. Entiendo yo que muy, muy endeble significa que la media cancha de Jamaica es una media cancha potente, físicamente potente, y la media cancha de México no es potente, independientemente de los pocos minutos que han tenido. Y una vez que les rebasen la espalda, la línea defensiva, que es la misma de siempre, la veo más endeble que la media cancha. Y entonces agárrate. Eso por el lado defensivo. Por el lado ofensivo, siendo tan endeble la media cancha, ¿cómo caramba vas a abastecer balón largo a Antuna o balón pase diagonal a Vega o balón al centro a Funes Mori para que pueda rematar? Y entonces simplemente es una sumatoria a lo que ya dijo Mario.
Ok, Pietra, ¿compartes esta preocupación generalizada rumbo al México contra Jamaica?
En la media cancha, sobre todo, sí. Sí, la verdad, pero como dice Chelis, y luego adelante, ¿qué? Te voy a decir por qué. Para mí también Edson tiene que jugar sí o sí. Me quedo pensando, estos tres sabrán más, Chelis y Mario, cómo los va a acomodar el Tata Martino, pero sí me preocupa porque cuando utilizó a Herrera y a Guardado empezó el mal momento de la pasada fecha FIFA. ¿Cómo la sufrimos, ¿Cómo la sufrimos con los dos? Y no quiere decir que sean malos jugadores. Está apostando Tata por esa experiencia en el medio terreno de los dos. Pero no es igual tener a Héctor Herrera con el Atlético de Madrid o a Andrés Guardado, que anda muy bien, con el Betis, que es el tercer lugar de la tabla en España, a tenerlos a los dos con la selección mexicana. Yo pensaría la media cancha, sí, con Edson y ojalá y Mauricio Imay, pues no que se equivoque, sino que esa alineación se filtra en estos momentos con el insider número uno que hay en la televisión mexicana, como es Mauricio con la selección. Pero yo pensaría sí tener a Edson, a Charlie sí, y quizá Orbelín Pineda jugando ahí en una posición de interior, y me gustaría más ese medio terreno. Atrás, entiendo yo que apuesta por la experiencia de Moreno y de Araujo. Tiene atrás a Johan Vázquez, que a mí me encanta, pero bueno, en fin, sobre todo hay preocupación en el medio terreno. Lo de adelante creo que sí es de lo mejor que puede presentar México ante la ausencia de Jiménez y del Chucky, que está suspendido, pero el medio campo, ese sí.
Sí, Chelis, entonces, ¿ves difícil que México gane en Kingston mañana?
No, veo difícil que el señor cambie. Y entonces, si tú te tomas 10 cubas, te vas a emborrachar. Te vas a emborrachar. ¿Para qué le juegas?
Porque las vidas
digeritas. Te vas a emborrachar si te tomas 10 cubas. Y entonces, si es lo mismo y lo mismo y lo mismo, y todavía Pietra está dando un dato de cómo empezó el mal juego de esta selección, en qué momento empezó, pero tú insistes en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, corres el peligro, ¿no? Al final de cuentas, corres el peligro, pues en primer lugar, de perder el partido, de perder tu chamba y de no ir al Mundial, que al final de cuentas no es el objetivo así como que comunitario de la selección, es el objetivo del Tata, sumar un Mundial más, por eso está acá. En otra selección del mundo no tendría la oportunidad de ir al Mundial. Entonces, sí, sería un paso, un mal paso, pero tropezando con la misma piedra, sin ton de canción.
Entiendo. Ya perdió en Estados Unidos, ya perdió en Canadá y no se ve fácil en Jamaica. Volveremos y platicaremos si podrá o no México retomar el camino en el octagonal. Gracias por continuar con nosotros en Fútbol Picante, listos para platicar con Rafa Ramos. Mi Rafa, es el momento de los sueños guajiros. ¿O cuál es más guajiro? ¿Estás listo?
¿Cuál es más sueño o más guajiro? Porque hay una diferencia, pero estoy listo, venga.
¿Cuál es más sueño guajiro? Que México de entrada sume 9 de 9 en esta fecha FIFA, en esta parada, o que regrese el máximo goleador en la historia de la selección, papá.
¿Me estás diciendo que es más probable que México gane 9 de 9 o que Jared Borgetti regrese a la selección nacional? No, bueno, pues entonces estaría pensando
que Jared Borgetti, claro. Rafa. No, es que argumentos yo también siempre traigo. La última vez que revisé, en el verano del 2017, Chicharito llegó a 47 goles. Y Jared quedó con 46.
La única diferencia es que el Chaplin del gol, Chicharito, el Chaplin del gol es campeón de los goles inútiles. Goles de los partidos
goles
amistosos.
¿Cuatro goles en mundiales te parecen
los
inútiles?
Los goles que no trascienden.
Máximo anotador en mundiales también.
No, estoy hablando de sueños guajiros, de goles inútiles y del Chaplin del gol. Punto. Los goles útiles son los de Jared Borgetti. Punto.
Será
los
que muy definen, inútil.
Los que han
ser
definido clasificaciones
en
son de Borgetti
también. Ok. Empatado bueno, con Luis Hernández. Muy inútil.
Pero mira, bien, deja a Javier en paz, que está haciendo un buen trabajo de recuperación física, está haciendo un buen trabajo de preparación para este año, no defraudar a la gente del Galaxy otra vez. Así que bueno, ¿qué es más sueño guajiro? Me parece que es más sueño guajiro el hecho de los 9 puntos. México, si saca 5 de los 9 puntos, me parece que ya será un triunfazo de este periplo de 3 partidos. Lo de Javier Hernández, ya con la advertencia de John de Luisa, con el ultimátum de John de Luisa, con el desamparo de John de Luisa, con la advertencia para el Tata Martino de que ya te bajé de mi pedestal y el plan B está entrenando en Monterrey. Bueno, con eso me queda claro que llegando otro entrenador seguramente no va a marginar a Javier Hernández, aun cuando sea una decisión estricta de John de Luisa. Es decir, es más sueño, Guajiro, que México saque 9-9 a que Javier esté en Qatar con un nuevo entrenador.
¡Rafa! De haber sabido que esto es lo que ibas a decir, no, te hubiera dejado hablar desde el principio. Entonces, Rafa, estás dando a entender que el Tata Martino se va a meter en problemas y que es posible que lo echen de la selección.
Es muy probable, seguramente sí. Con 5 puntos, México se acerca a la repesca. Y en Monterrey hay un tipo que, aunque cae de la gracia, va, rebota, sube, baja entre los cariños y los afectos de la lista de Navidad de Emi, hablo de Emilio Azcárraga Yen. Jan, aun cuando pasa eso, es evidente que él es el plan B. Todos lo saben, que nadie lo quiera decir, es otra historia. Pero él es el plan B para la repesca ante Nueva Zelanda.
Ok, así fue. Correcto, rumbo al Mundial de Brasil, y ahí estuvo goleando a los neozelandeses Miguel Herrera. Rafa Ramos, entonces, espero una columna de esas tuyas, largas, Rafa, detalladas, profundas, en las que hables del regreso de Chicharito a la selección, ¿te parece?
Perfectamente, yo siempre estoy para darte columnas largas para que estés tú siempre satisfecho con lo que yo entrego.
¿Qué pasó?
Estamos hablando de blogs, ¿no?
Mi Pietra.
Estamos hablando de blogs.
¿Qué piensas de que se le complicaría el camino a Martino en esta misma fecha FIFA?
Oh, pues que no, sí.
Claro que ¿cómo? Se le va a complicar. ¿Sí? Ah, perdón.
¿Pietra?
No, es que míralo, bien lo dice Mauricio, y no, pues, Diego, es obvio y lógico, siempre el partido que viene es el más importante, pero este tiene todavía ese sello de importante con mayúsculas, porque que pierdas en Jamaica, ya te decía yo en el arranque del show, mi querido Sergio Deep, tienes a los dos que están directamente inmiscuidos en la clasificación, claro. Y a uno con los mismos puntos, ¿no? Panamá y Costa Rica vienen abajito de ti, y ni tan abajito el equipo de Panamá, por eso se le complicaría, pero muchísimo, si no gana el partido en Jamaica. Ahí sí me inclinaría yo a pensar, si no gana mañana, a lo que está diciendo Rafa Ramos, que sería hasta más probable que se fuera el técnico y hasta que llegara el Chicharito junto con mi Piojo ahí en el paquete, ¿no? Pensando en que otra cosa suceda para la siguiente fecha FIFA y rescatar esto. Pero yo todavía quiero pensar que no, que la boca se le haga chicharrón a Rafa Ramos y que tenga que hacer un machote de escrito para ofrecer disculpas.
No, Rafa.
No, a ver, yo le recuerdo algo en el caso de Jamaica. Jamaica está rezagado en la tabla de posiciones por una situación puntual. Recuerden que los 3 primeros partidos de fecha FIFA los tuvo que jugar sin 11 jugadores que estaban en las ligas de Gran Bretaña. Los tuvo que jugar sin sus mejores futbolistas. Por eso se dio ese rezago, debido a la pandemia. Pero ahora que ha empezado a retomar a los jugadores que normalmente son de su cuadro titular y que son eventualmente titulares en la Liga Premier, por ejemplo, en la Championship, bueno, hemos visto que ha mejorado Jamaica. Es un partido muy complicado.
Muy bravo.
Y de ser cierta la alineación de Mauricio Imay.
Sí. De ser cierta la alineación, Rafa, tu pronóstico sería que México pierde mañana en Kingston, entonces.
Un 2-1 tranquilamente, porque va a jugar con el único mediocampista que tiene todavía testosterona, pero las rodillas hechas polvo, Andrés Guardado. Héctor Herrera, que viene a hablar, el guapo, el Nicolas Cage de la CONCACAF, que viene a hablar de un escenario eventual de que no hace. El primero que ahuyenta, que amedrenta, que somete a los adversarios es el propio jugador. Y si el jugador mexicano no ha sido capaz de hacer respetar su fortaleza, que no culpe a la gente. Nunca ha caído un gol desde la tribuna. Nunca he visto a un aficionado rematar un tiro de esquina.
Entiendo.
Entonces, que no venga Héctor Herrera a refugiar su mediocridad evidente en un fútbol de mejor nivel como el Atlético de Madrid, ahora con la selección mexicana. Héctor Herrera está para medios tiempos y de vez en cuando, ¿eh?
Uh-huh. Entiendo. Siguiente pregunta, Rafa, de qué es más guajiro, correcto, qué es un sueño más guajiro, que Estados Unidos no le gane en Columbus a El Salvador, o que Memo Ochoa no reciba gol en Kingston?
No, bueno, pues sueño muchísimo más, Guajiro, es que Guillermo Ochoa no cargue con dos o tres goles en Jamaica, A ver, Estados Unidos evidentemente está fortalecido para ganarle a El Salvador. ¿Le ha causado problemas El Salvador? ¿Ha tenido que hacer o aprovechar las mismas ventajas? Recordemos que alguna vez tuvo que jugar contra Costa Rica con la total alcahuetería de la CONCACAF en un campo lleno de nieve. Y, no hubo, y el árbitro era salvadoreño y no hizo nada. Va a aprovechar todo para sacar la victoria sobre Salvador. No, sueño super guajiro, pero super guajiro, utopía. Prácticamente, quimera prácticamente, es que Guillermo Ochoa no recibe un gol en Kingston. Uno, dos y hasta tres en una de esas.
Ok, Rafa. ¿Qué piensas, Chelis, que México podría recibir dos o hasta tres goles mañana en Jamaica?
Tres. Tres ya lo veo exagerado, pero sí dos, sí puede recibir dos. El gran tiro que yo veo, o el gran problema que yo veo, es pero qué necesidad, hijo. ¿Qué necesidad? Porque si analizas los 30 jugadores que tiene México, más podemos sacar otra lista de 6 o 7 más importantes, ¿qué necesidad se tiene de estar discutiendo? Porque es tema, claro que es tema, no es ocupar el tiempo por ocuparlo, es tema de esta situación de la selección mexicana. Es que eso está cañón, hijo. Teniendo el closet lleno, llegas a una boda de mezclilla, pero ¿por qué necesidad?
Ya, te entiendo, Chelis. ¿Qué interpretas de Martino? Hace rato usabas esta analogía de las 10 cubas y se emborrachó bajo esta analogía, perdiendo en Estados Unidos, perdiendo en Canadá. ¿Es como una necedad, Chelis? ¿Qué ve él que no vemos nosotros? ¿O cómo lo interpreta?
No, es una necesidad normal en todos los técnicos del mundo. Somos tercos. Verdaderamente somos tercos y estamos viendo aquí la boca del lobo, aquí el lobo, y seguimos diciendo, este lobo no me va a morder, aquí está el colmillo, no me va a morder, e insistes en lo mismo, pero es que no es el señor Martino, todos los técnicos somos igual, hijo.
Ok, la tercera,
pero ¿sabe qué además, Sergio?
Brevemente.
¿Sabes qué además? Que nos esté preocupando tanto, teniendo tantos jugadores en México, una selección de Jamaica que sí tiene a Antonio, que sí tiene a Pino, quizá André Blake y lo demás. Digo, perdón, pero pues hay niveles y nos estamos preocupando de más, pero hasta con razón, con razón.
No, sí, pero con razón, claro, Pietra. Es que así decíamos, no pasa nada en Estados Unidos tampoco, y otra vez, en Canadá, en Edmonton, y otra vez. Es lo mismo, al menos ahorita estamos poniendo sobre la mesa desde antes la posibilidad, porque yo vi al entorno llegar muy sobrado a Estados Unidos y a Canadá. Mi Rafa, vamos con la tercera porque te veo frotándote las manos para cerrar fuerte, vamos. ¿Qué es un sueño más guajiro? ¿Que México llegue a erradicar el grito homofóbico o que destituyan al Tata?
No, es mucho más sueño, Guajiro, el llegar a desterrar el grito. Es decir, más allá de las amenazas, la toma de decisiones que ha tomado o que ha tenido por parte de John de Luisa. Llevan 6 años tratando de erradicarlo con campañas mediocres, con campañas timoratas, con campañas pusilánimes. Y lo otro, bueno, a mí me parece que es más probable lo del Tata Martino con una situación de 5 puntos. Lo de erradicar el grito, mientras existan malas actuaciones, mientras yo sigo culpando a los jugadores de baja intensidad. Esto tal vez lo palpen mejor Chelis y Mario Carrillo. Pero a mí me parece que estos jugadores no le veo el espíritu de testosterona ni de compromiso que hemos visto en otras selecciones nacionales. No hay ejemplos, no hay quien te arrastre. Lo decía alguna vez muy bien Miguel Herrera. Giovanni abandona por las ampollas y él decía, Chicharito con ampollas, con anginas, con caries y lo que fuera necesario, termina los 90 minutos. Ese es el tipo de jugador que se necesita. Pero ves Araujito, Dios mío, ves Herrerita. Eso es lo que hay. Edson Álvarez es un titular inamovible, pero ojo, Edson lo vemos jugar en Holanda y juega fútbol. Llega a la selección y se pone por desesperación y por impotencia a jugar rugby. se vuelve el bravucón de la cancha, y eso es lamentable, ¿eh?
Ya, Rafa, para cerrar y antes de despedirte, una cosa es que destituyan al Tata y otra es que renuncie. ¿No deberíamos empezar a conversar de eso si a México le va mal en estos tres partidos de fecha FIFA?
Yo creo que la diferencia es como $1,000,000. Yo creo que el Tata Martino va a decir, sí, yo no me voy, échame, entiendo, porque ese milloncito de dólares no te lo voy a perdonar.
Ok, entiendo y lo seguiremos platicando. Veremos cómo le va a México primero en Jamaica. Rafa, un espectáculo lo tuyo hoy, ¿eh? Gracias. Y buena tarde.
Sí, porque te di la razón con el Chicharito.
Claro, claro, porque eso, por primera vez viste bien el fútbol.
Claro, volvemos.
Estas son las picantes en la red. Piedra en pleno partido. ¿Qué te parece el paracaidista?
Pues por lo menos para animar, igual estaba muy aburrido y dar un poquito de espectáculo, ¿no? Este paracaidista me suena a Michel Leaño en conferencias de prensa después de los juegos, el espectáculo.
Ah, ¿y esto qué? A ver. Quería festejar como Cristiano Ronaldo y para abajo. Sí, pasa, pasa. Siéndose, ni cerca.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.